Vamos a continuar y creo que terminar también el estudio de las convicciones, como lo hablamos en el primer en la primera reunión que iniciamos este tema, algunas preguntas que hicimos que son básicas y que nos permiten revisar nuestras convicciones bíblicas. Es el estudio que nos ha convocado los domingos en la mañana. Entonces, yo había hecho unas preguntas, por ejemplo, ¿Dios existe? ¿Soy salvo? La segunda pregunta. ¿Quién creó el universo? ¿Estoy caminando en el camino correcto? ¿Es la Biblia la infalible palabra de Dios? ¿La iglesia local donde me congrego está caminando por la senda correcta? ¿Tengo convicciones de que los acontecimientos futuros, básicamente el regreso de Cristo, es una realidad y que se va a cumplir? Preguntas como esas es la que hemos formulado en este estudio de las convicciones. ¿Por qué preguntas bien específicas? Porque estamos en tiempos en que se cuestiona la veracidad de muchas respuestas que a simple vista podríamos decirlas rápidamente. Por ejemplo, ¿es la Biblia la infalible palabra de Dios? Nosotros decimos amén con certeza, con firmeza. Y sobre todo los jóvenes que están creciendo y aprendiendo este lenguaje y relacionándose con otras realidades, porque hoy día el acceso a la comunicación y a la información está, como decía un predicador, a un clic de distancia, a través de la internet. Y precisamente el ataque a la Biblia ha sido incesante en estas últimas décadas, de manera sofisticada, porque en la antigüedad, usted se recordará, en el tiempo del oscurantismo de la Iglesia Católica, sencillamente la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hacía? Quemaba las Biblias y prohibía, ¿cierto?, bajo pena de muerte, el que la gente leyera la Biblia sin la interpretación oficial del clero. Eso ocurría, hermanos, y quemaban las Biblias. Pero hoy día es más sofisticado, hoy día se dice que la Biblia no es tan infalible como se nos enseñó, porque tiene interpretaciones, porque tiene interpolaciones, porque tiene matices. Por lo tanto, no debemos ser más absolutos como antes. Es decir, hermanos, la misma consigna que venimos denunciando ya hace tiempo es derribar los absolutos. ¿Y por qué? Dirá usted. Porque el día de hoy estamos viviendo lo que se conoce como una era posmoderna. ¿Se acuerda que lo habíamos comentado? La era posmoderna apunta a eliminar los absolutos. Nadie puede ser absoluto en la vida. Pero la Biblia nos enseña un lenguaje absoluto. Yo voy a citar solamente un pasaje, que usted lo conoce muy bien. Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese artículo determinante, definido la o él, ¿cierto? Declara que la Biblia y nuestro Señor Jesucristo como la verdad es absoluta. No acepta negociaciones ni relativismos. Para resumir este comentario, cuando usted lee la Biblia y quiere ser absoluto de acuerdo a ese lenguaje absoluto, hoy día va a encontrar un mar de oposición y de crítica que le va a decir, mira, déjate de hablar ese tipo de cosas. Y empieza a entender que el Señor ama a todas las personas. No es un asunto de doctrina, no es un asunto de enseñanza. El fundamento de todo es el amor, ¿ya? Que es el espíritu ecuménico que está reinando en las iglesias. Déjate de hablar de ecumenismo. Preocúpate de hablar de Cristo. Y si usted habla de Cristo conforme a las Escrituras, se va a encontrar con pasajes que dicen, por ejemplo, Mateo capítulo 10, no he venido a traer paz a la tierra. ¿Dónde está ese Cristo lacerante que usaba una fusta para limpiar y sacar a los sinvergüenzas del templo, hermanos? Eso se omite el día de hoy. Porque Cristo solamente es un concepto, es una especie de arquetipo, ¿cierto?, de hombre que solamente reviste el amor, tal cual como lo enseñan las culturas paganas, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan de Gandhi. Gandhi tiene un sello, ¿no es cierto?, o todos los grandes líderes religiosos, solamente enfatizando el concepto de amor universal. La nueva era habla del amor universal. Pero la Biblia enseña, y con esto termino este lenguaje que tiene que ver con convicciones, enseña que la iglesia no fue fundada en el amor, hermanos. Fue fundada en la verdad. Y la verdad, queramos o no queramos, causa separación, división. Y nosotros debemos amar la verdad. Y debemos nosotros aferrarnos a la verdad hasta que el Señor vuelva por nosotros. Y esas son las convicciones que van a ser probadas. Y esos son los ejemplos que hemos estado viendo respecto a este tema. Muy fecundo, y como siempre decimos, nunca va a ser suficiente lo que hemos estudiado. El resto de nuestra vida vamos a tener que seguir estudiando esto de las convicciones. No abordamos, perdón, los casos del Antiguo Testamento, profetas que también anduvieron por convicciones y murieron por sus convicciones. Hemos visto ejemplos claros como la del propio Señor Jesucristo. Nunca debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo comienza a vivir una circunstancia que le era en contra. Acuérdense ustedes que su ministerio no fue fácil. Cuando él predicaba a las multitudes, su propio pueblo, liderado por los religiosos de su pueblo, en este caso los fariseos, eran los que iban en contra del Salvador. Primera prueba, ¿no es cierto? Primera lucha. Pero el problema vino cuando la traición vino desde dentro también. Acuérdense que hubo también una situación muy crítica, ¿no es cierto? Y uno de los suyos también lo traicionó. Y en definitiva, todos le traicionaron, hermanos. Porque no podemos solamente decir Judas, sino que todos le traicionaron porque todos le abandonaron. Y esa circunstancia que lo rodeaba al Señor, no lo hicieron nunca vacilar. Como dice Isaías capítulo 50, él afirmó su rostro como un pedernal rumbo a la cruz. Nunca él claudicó. Nunca él vaciló. Un gran ejemplo de convicciones. El segundo ejemplo son los propios discípulos, como seguidores de Cristo, como fieles predicadores del Evangelio. Comienza el desarrollo de la iglesia, capítulo 4 de Hechos, ya lo vimos. Comienzan a predicar el Evangelio, el Señor les respalda. Pero fueron los mismos religiosos que persiguieron a Cristo, que también persiguieron a sus discípulos, en este caso los apóstoles. Los pusieron en el concilio ahí y los tuvieron que soltar porque no había méritos para dejarlos arrestados, pero se fueron tras una serie de amenazas. Y cuando ellos les conversan a los suyos, ¿cierto?, de lo que había ocurrido, gran ejemplo de convicciones y pasos a seguir para nosotros en este día, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Oraron al Señor. Pero de una manera muy particular, que inclusive nosotros lo analizamos de manera detallada. Soberano Señor. Pero no solamente dijeron soberano Señor, sino que lo dijeron unánimes, hermano. Yo a veces me pregunto, y estas son las preguntas mías. Todos los que estamos aquí, todos los que somos aquí, incluyendo los que no están, ¿realmente tenemos convicciones de que estamos en el último tiempo y los tiempos son de engaño y de apostasía? ¿Realmente creemos que el ecumenismo es una realidad y que está atacando salvajemente, pero sutilmente, a la iglesia de Cristo? A veces me pregunto eso porque es muy importante estar unánimes en esto. ¿Y cómo nosotros, una vez estudiábamos esto de la comunión, cómo nosotros podemos llegar a estar unánimes? No se puede basar la unanimidad en criterios personales. ¿Se acuerda que hablábamos del subjetivismo? El subjetivismo es lo que yo veo, pero no necesariamente es lo que ve mi prójimo, el otro. El subjetivismo es lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso. Sobre esa base es imposible que caminemos unánimes. La única manera de caminar unánimes es un sometimiento de voluntad, de emociones y de intelecto a este santo libro. Es la única manera de caminar unánimemente, es decir, tener una misma perspectiva, un mismo parecer y aún, como lo dice Pablo, una misma manera de pensar. Y eso lo logra el Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, los discípulos, gran enseñanza de convicciones, unánimes, alzaron la voz y dijeron: soberano Señor. Y le encomendaron, lo que ellos estaban viviendo a las manos, ¿cierto?, soberanas de Dios. Es decir, nada de lo que estaba ocurriendo era circunstancial o por el por el asunto de la coincidencia o la suerte, sino que Dios estaba permitiendo la persecución. La permitió en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, la permitió en el tiempo del ministerio terrenal del propio Hijo de Dios, y la permitió en el tiempo de los apóstoles. Y en el día de hoy la tónica es exactamente la misma. Muy bien, hermanos, convicciones. El otro ejemplo, que es el que estamos ya analizando para terminar este tema el día de hoy, es Saulo de Tarso, un rabino perseguidor de la iglesia, consintió en la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, nunca olvide eso, Esteban, que si usted ve el discurso de Esteban, un discurso memorable realmente, qué increíble, a las puertas de la muerte, las convicciones, el Espíritu Santo lo que hizo con este hombre, llegó a decir, muy similar al Señor, no les tomes en cuenta este pecado, imagínense ustedes. Y este Esteban muere bajo el consentimiento de Saulo de Tarso. Era muy importante. Recordemos que Saulo era un miembro del concilio, del Sanedrín. El Sanedrín era, por decir así, la máxima autoridad dentro del pueblo de Israel. No solamente religiosa, sino que también política. Era muy importante Saulo. Pero el Señor lo convierte. Porque cuando el Señor convierte a una persona, esa persona cambia radicalmente de manera de pensar, de manera de actuar. No pasa a ser un ángel ni alguien perfecto, hermanos. Todos nosotros somos pecadores, todavía. Pablo también lo dijo. Miserable de mí que todavía moro o mora en mí un cuerpo de muerte, ¿cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía él ahí en Romanos capítulo 7. Pero tenemos un cambio radical en la vida de Saulo de Tarso, de perseguidor de la iglesia, capítulo 9 de Hechos, a un defensor de la iglesia, de un acérrimo enemigo del evangelio a un predicador del evangelio. Eso lo hace el Señor. Por eso que las escrituras dicen que Pablo producía confusión en los judíos. Claro, porque llegaba a dar temor. Este no es judío y ahora, mire, está metido dentro de las filas de la iglesia. Incluso los propios cristianos dudaban de Pablo. El terrible Saulo. Ahora es Pablo el predicador del Evangelio. Por eso que lo cuestionaban mucho a Pablo. Muy bien, Pablo, ya no Saulo, sino que Pablo, se transforma en un predicador del Evangelio, con vehemencia, con denuedo, como lo estuvimos hablando, es decir, con valentía, con fuerza, con intrepidez. Yo me acuerdo de ese pasaje, no sé, usted se recuerda cuando Pablo ya comienza su ministerio y está encerrado y los discípulos lo bajan en una canasta. No sé si se acuerda del pasaje. ¡Qué intrepidez más absoluta, hermano! ¡Qué valentía! Podríamos decir, no sé si es la palabra más precisa, pero qué obstinación de este hombre defensor del Evangelio, predicador del Evangelio. Uno quizá hoy día hubiese dicho, no, ¿cómo se te ocurre? Voy a bajar con una canasta. Una intrepidez tremenda. Bueno, Pablo decía en Filipenses capítulo 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Partimos de esa premisa, hermano, porque es muy importante tener convicciones de nuestra salvación. Porque Satanás no solamente va a actuar de manera con engaños doctrinales, sino que también poniendo en duda nuestra propia salvación. Cuando nosotros le fallamos al Señor, lo primero que viene a nuestra mente es la duda. Porque Satanás enseña con dudas, con que Dios os ha dicho, ¿se acuerda Génesis 3? Pero Pablo nos enseña a tener convicciones primero de nuestra salvación. ¿Quién comenzó la obra en nosotros? No fuimos nosotros. Fue el Señor. La obra la comienza Él. Yo me acuerdo de la parábola del sembrador cuando dice que la semilla cayó en buena tierra, ¿se acuerda? Y dio fruto cual a 30, 60, 100 por uno. Y uno dice, para que esa tierra dé fruto, fructifique a 100, a 60 o 30 por uno, alguien tiene que haber preparado esa tierra. Y la pregunta es, ¿quién preparó esa tierra? La Biblia dice que fue el Señor. El Señor preparó tu tierra. por pura gracia, por pura misericordia, para recibir la semilla. Él comenzó esta obra. Él es el labrador, lo dice Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y no solamente queda ahí, Él inició la obra, sino que la perfeccionará. Qué gran palabra, porque la perfección no es automática, instantánea. Yo sé que a usted y a mí también nos gustaría que la obra ya estuviera terminada y nosotros no tuviéramos ningún error. Pero vamos a seguir teniendo errores, hermano, porque todos nosotros somos pecadores. Pero la promesa es que la va a cumplir, que la va a perfeccionar. Primera cosa, primera convicción que Pablo como ejemplo nos entrega: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segunda enseñanza de Pablo, que también lo citábamos la semana pasada, 1 Corintios capítulo 15, verso 58, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces, hermanos, nos va a ocurrir, como ahora lo vamos a comentar, en que quizás vengan esas interrogantes. ¿Ha sido todo en vano? Yo siempre saco a colación la realidad del propio Pablo. Pablo predicó, Pablo fue de misionero, ¿cierto? Pablo fue a fundar iglesias, levantó ancianos que iban a ser los que estuvieran a cargo de las diferentes obras, ¿cierto? Pero hubo persecución. Hubo también falsa doctrina que entró en las iglesias. Por eso que Pablo, y leíamos ahí el 2 Corintios cuando dice peligro de ladrones, peligro de esto, peligro de esto otro. Es decir, la vida de Pablo era un constante peligro. Entonces sus convicciones tenían que ser fuertes, férreas, inmutables. Ahora, Pablo llega a decir a los Gálatas, parece que todo ha sido en vano. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hechos capítulo número 14, por favor. La semana pasada estuvimos hablando de este episodio en que Pablo empieza a recorrer la zona de Galacia, donde se fundan las iglesias de Galacia, o los Gálatas. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, usted imagínense que son varias iglesias las que reciben estas epístolas. Entre ellas Iconio y las que aparecen aquí, Listra, ¿ya? Ya vimos que el Señor comienza a usar a este Pablo y a Bernabé y comienza a predicar, dice el versículo 3, Hechos capítulo 14, verso 3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, ¿cierto? El cual daba testimonio a las palabras de su gracia. Esta palabra denuedo significa precisamente lo que dijimos: vehemencia, fuerza, confianza, valentía, inclusive intrepidez. Es decir, a pesar de todo lo que se pudiera dar circunstancialmente, ellos seguían predicando con fuerza y valentía, con bravura, la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que ocurre? Acto seguido. Versículo 3 dice: el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice que los judíos ya comenzaron a incitar al pueblo a irse en contra de los hombres de Dios. Nosotros tenemos que centrar esto en la verdad del Evangelio. Más allá de que fueron los protagonistas Pablo y Bernabé, es la verdad del Evangelio la que es odiada por las huestes satánicas. Como una vez lo dijimos, hermanos, sin ningún tapujo, hay que decirlo, todas las religiones son una verdadera locomotora dirigida por el mismísimo Satanás. Y usted dirá, ¿cómo puede ser Satanás si Satanás no promueve el bien, promueve el mal? Entonces ahí viene la gran pregunta a la luz de la Biblia, hermanos. ¿Satanás puede promover las cosas buenas? ¿Puede promover buenas acciones? Por supuesto que sí. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Todas las religiones pregonan las cosas buenas, las cosas que son a juzgar por nuestro corazón, positivas y son de buena crianza. Pero no necesariamente están caminando por el camino correcto. Todas las religiones demuestran que no son seguidoras fieles del Evangelio cuando ponen al hombre en el centro del análisis. Es decir, el hombre es el que merece porque el hombre es el que le da a Dios. De manera que la gracia queda obsoleta. De manera que la misericordia queda fuera, aunque se mencione la misericordia, hermanos. Ningún hombre puede ser salvo por obras. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, por gracia somos salvos. Es decir, es un regalo que no merecemos. Entonces, toda religión, por más que promueva cosas nobles y cosas buenas, como hoy día vemos una gran muchedumbre que se opone a todo lo que ocurre en esta sociedad, ¿cierto? Que nosotros no podríamos discutirlo. El aborto, en contra de la homosexualidad, de la identidad de género. Pero Satanás las está usando ¿para qué? Nuevamente al tema que hemos mencionado. Para producir la unidad, que es la que, en definitiva, va a ser la religión final del anticristo. Bien, comienza esta persecución y comienza las pruebas, las circunstancias adversas. ¿Qué dice el versículo 4? Y la gente que estaba allí estaba dividida. Versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, note ahí, versículo 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. ¿Y qué hicieron ahí? Predicaban el Evangelio, seguían predicando. Bueno, hermanos, lo que les esperaba en Listra no era distinto, incluso era peor. Antes de meternos en el versículo 8 en adelante, el apóstol Pablo funda, por decir así, las iglesias de Galacia en el mensaje que es único, el mensaje de la gracia de Dios. Nosotros si pudiéramos resumir, el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio es la gracia de nuestro Dios. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Pero ese mensaje de gratuidad ofende a los que no quieren ser salvos gratuitamente, sino que están haciendo méritos para ser salvos. Yo he construido mi familia, yo he hecho esto, yo he hecho esto otro, y yo voy a entrar al cielo por méritos. Así dicen todas las religiones. Y les ofende cuando la Biblia dice, es por pura gracia. Ni tú ni yo podemos entrar al cielo por méritos, porque no los tenemos. Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Imagínense, hermano, con la fuerza que el Señor nos enseña de que ningún hombre puede ser salvo por méritos. Por lo tanto, cuando Pablo predicaba este evangelio, que es el único, en este caso con Bernabé, que somos salvos por gracia, que somos justificados por la fe y por el puro afecto de su voluntad, y que fuimos salvados de la ira venidera por pura misericordia, eso realmente le hacía rechinar los dientes a los judíos. ¿Y sabe por qué? Porque los judíos religiosos lo que querían era demostrar que sí podían guardar mandamientos para ser salvos. Y se ofendían y perseguían a los hombres de Dios. Así como persiguieron a Cristo, también persiguieron a sus discípulos. Entonces Pablo funda esta iglesia en el verdadero evangelio, en la base del evangelio que es Cristo, solo Cristo, y su gracia y la justificación por la fe. Que eso, en eso se encierra el evangelio. Como Pablo lo decía a Timoteo, palabra digna y fiel de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? No a los justos, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nosotros, hermano, entre más nos metemos en la Biblia, nos queremos apropiar de ese primer lugar, hermano. El primer lugar de pecadores. No nos sentimos lejos del primer lugar. No sé si me entienden. Bien. ¿Qué ocurrió en la iglesia de Galacia, hermano? La iglesia de Galacia comenzó a permitir la entrada de agentes judaizantes. Mire, veamos algunos pasajes, por favor, ya que estamos en el contexto de los Gálatas. Vamos a la epístola de Pablo a los Gálatas, por favor. Mire cómo lo dice Pablo. Versículo número 6. Gálatas capítulo 1. Estamos siguiendo, hermanos, ¿cierto?, la línea de que estamos viendo a Pablo y Bernabé en la región de Galacia, ¿cierto?, para entender ese contexto que ocurrió ahí después. Muy bien. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. A veces nosotros, hermanos, decimos las mismas palabras. Estamos maravillados, maravillados no en el sentido positivo de la palabra, sino en el sentido de tristeza, de pesar. Estamos maravillados de lo que estamos viendo en la iglesia de Jesucristo el día de hoy. Y no lo decimos de manera presumida, hermanos. Yo repito esto, porque a veces se puede juzgar. No, hermanos, nosotros no nos sentimos mejores que nadie, ni nos sentimos justos en sí mismos. A veces somos tratados de fariseos, hermano, porque estamos publicando en la página que este error y que este otro. El diablo sabe cómo hacerlo. El diablo sabe que no puede atacar de otra forma, sino descalificando y denostando y diciendo que todo aquel que predica la mentira y la anuncia y la advierte y la desenmascara, tú estás actuando como los fariseos. ¿Sabes? Por más que estudio los fariseos en las Escrituras, nunca ellos desenmascararon el error. Todo lo contrario. Ellos eran precisamente los que se vestían de manera diferente a los demás y querían sentirse distintos a los demás. ¿O no es así, hermano? Cuando el Señor les dice, ustedes creen que por sus filacterias, por sus flecos, por sus mantos, van a ser salvos. No, nos transformaríamos como ellos en sepulcros blanqueados, dijo el Señor. Pero así son las calumnias de Satanás, hermanos, cuando alguien quiere advertir a los hermanos, hermanos, tengan cuidado con esta doctrina, porque si usted permite un poco de levadura, tarde o temprano se va a leudar toda la masa. Entonces nosotros clamamos a veces como Pablo, estamos maravillados de lo que está pasando, hermanos. Y si no, todavía no está maravillado, observe lo que está ocurriendo. Ahora en la internet se ve todo lo que está ocurriendo. Es fuerte, es triste. Entonces Pablo, la misma tristeza la dice acá. Está maravillado de la rapidez, de la velocidad con que los gálatas se han volcado a otro evangelio, hermanos. Dice para seguir un evangelio diferente. Versículo 7, no que haya otro, sino hay otro evangelio. No podemos hablar de varios evangelios, hay un solo evangelio, porque es una característica absoluta del evangelio. Absoluta es que no resiste alternativas, hermanos. Hermano, convicciones. ¿Tú tienes convicciones de que la verdad es absoluta? ¿O hay varias verdades? La nueva era, el New Age, dice, nosotros estamos llegando a un plano de conciencia universal en que nos respetamos, en que nos escuchamos y que somos tolerantes. De modo que tu verdad, respetable, no es mi verdad, pero podemos convivir con dos verdades. Suena atractivo, suena reconciliador, solidario, pero es una enseñanza antibíblica, hermano. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio. ¿Y dónde descubre usted el verdadero evangelio? Exclusivamente en las Escrituras. Entonces, Pablo lo aclara aquí en el versículo 7, no que haya otro evangelio, dice, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La pregunta es, ¿quiénes son esos algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo? Bueno, son los mismos que incitaban al pueblo cuando Pablo y Bernabé llegaron a predicar a la región de Galacia. Los perseguían tenazmente, porque no aceptaban que el evangelio era por pura gracia y que la justificación era solo por la fe. ¿Qué dice Pablo? Versículo 8. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Fíjese que Pablo se pone como hombre frágil, diciendo, si aún nosotros, si aún uno de los líderes o de los, por decir así en términos humanos, de las cabezas del Evangelio, anuncia otra cosa, este sea anatema. ¿Sabe lo que significa la palabra anatema en la Biblia? Todos nosotros concluimos al unísono de que es maldito, pero la Biblia revela lo que es la palabra anatema. Usted lo puede apuntar ahí, ¿eh? Esto está en Levítico. Levítico capítulo número 27, verso 29. Dice, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. ¡Qué fuerza lo que dice la palabra de Dios! Levítico 27, 29. Bueno, hermanos, ustedes saben que la ley es severa. Si fuéramos o quisiéramos ser salvos por la ley, no podemos ser salvos por la ley, porque ninguno de nosotros tiene capacidad alguna de guardar toda la ley, porque aquí no es guardar la mayoría de los mandamientos de la ley, es guardar la ley. Hemos estado hablando de eso, de la singularidad de la ley. La ley no es una división o subdivisión de mandamientos. La ley es una sola. El Señor habló de la ley. ¿Se acuerda? ¿O habló de las leyes? La ley. Entonces, la ley es una sola y tiene muchos mandamientos. Ahora, si alguien quiere ser salvo por la ley, tiene que guardar toda la ley. Santiago dice, el que quiera guardar la ley, pero ofende solamente en un punto, se hace culpable de todos. Yo lo voy a poner acá a los jóvenes, los niños. Cuando usted hace una prueba y falla solamente en una respuesta, igual es buena nota, ¿cierto? Pero para con Dios no puede haber ninguna respuesta incorrecta. Imagínese, el profesor le diga, te fallaste en una, así que reprobado. ¿Cómo se sentiría usted? Porque bajo nuestros cánones humanos no es así, hermano. Uno normalmente se compara con el de al frente y dice, yo no soy tan malo. Este predicador lo único que habla del pecado. Si no soy tan malo. Saben, hermanos, para con Dios todos somos pecadores. Y no podemos entrar al cielo porque no estamos aprobados. Porque el pecado mora en nosotros. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Me comprende? Hermano, si nosotros queremos guardar la ley, estamos condenados. Como dijo un predicador, para entrar al cielo hay dos alternativas en su retórica. Ser tan buenos como Dios o refugiarse en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No hay alternativa, hermano. ¿Puede creer lo que las iglesias de Galacia, Listra, Derbe y todas las que menciona comenzaron diciendo amén, tal cual como nosotros lo estamos diciendo ahora, y tan pronto comenzaron a seguir un evangelio diferente? Y Pablo dice, aunque yo diga otra cosa, que yo sea anatema, pero no hay otro evangelio. Entonces, hermano, versículo 9, como antes hemos dicho, aquí hay mucho que comentar, pero quiero resumir porque si no vamos a terminar. Este, como antes hemos dicho, quiere decir que Pablo ya lo venía anunciando, hermanos. Démosle gracias al Señor que nos está siempre alertando de las cosas, hermano, desde antes. Démosle gracias al Señor en eso. Porque si no tuviéramos la alerta que el Señor ha puesto, nosotros nos deslizamos a otro evangelio porque nuestra naturaleza es proclive a seguir la mentira, no la verdad. Pablo dice, como hemos dicho antes, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea apartado para destrucción. No podemos convivir con el anatema, hermanos. Todos recordaremos la experiencia de Acán. ¿Se acuerda de Acán? Acán, un sabio de Israel, ¿cierto? Del tiempo de Israel, en el tiempo de Josué. ¿Por qué digo sabio con comillas? Porque él dijo, yo voy a tomar un poquito del anatema, un poquito nomás, ¿sí? Un pichintún. Pichintún significa poco en mapudungún, por si acaso, un poquito. y tomó un poquito del anatema, un lingote de oro, un manto babilónico. No era nada muy pisintún tampoco. Después dijo, lo voy a publicar en Yapo. Hermanos, lo escondió. Hay mucha enseñanza en eso que ocurrió. ¿Y qué es lo que ocurrió en el pueblo de Israel, hermanos? ¿Qué ocurrió en cuanto al avance de la congregación, al avance de la, de la conquista? Acuérdense que si hay una palabra que caracteriza a Josué, es conquista. Era conquistar la tierra prometida, ¿se acuerdan? El Señor mandó juicio por ese anatema que quiso ser guardado. Todo evangelio falso, toda doctrina falsa tiene que ser apartada, hermanos. Es que el Señor nos enseñó de que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué puede haber en algo que ya está contaminado, hermanos? Esa es la peor interpretación que se ha echado a andar en las iglesias. Primera Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo, retened lo bueno. Entonces usted va a tomar un libro de Rick Warren y va a decir, esto está bien, pero esto está mal. Ese libro, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tirarlo a la basura. Y enseñarle a nuestros jóvenes, ten cuidado con leer esa basura, que está totalmente contaminada por el veneno de la serpiente. Yo no estoy diciendo que Rick Warren se vaya a ir al infierno, como alguien puede interpretar, eso lo sabe el Señor. Pero lo que está enseñando es anatema. Y el anatema hay que apartarlo. Me toca la triste o la ingrata misión de decir esto, hermano, pero hay que decirlo. Yo se los contaba la otra vez a un hermano muy querido, hace años yo me encontré con él, y me dijo, ¿sabe, hermano, estamos estudiando un libro en la reunión de varones? ¿Qué libro? Abre su mochila, lo saca. No era la Biblia, era un libro de Rick Warren. Eso es lo que está pasando en las iglesias. Es por nombrar alguno. Discúlpeme que me apasione. Pero un poco de levadura leuda toda la masa. Vamos al capítulo 3 de Gálatas, para contextualizar. Versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos. Gálatas 3, 1. Ahora le llama, oh Gálatas insensatos. Pregunta, ¿Pablo quería a los hermanos de Galacia? Por supuesto. ¿Y por qué le está diciendo insensato? A veces, hermano, cuando uno disciplina a un hijo, que cuesta, hermano, cuesta a los papás sobre todo, ¿ya? Ejercer disciplina es un tema para nosotros los hombres, los papás. Ejercer disciplina con nuestros hijos. Y cuando tiene que hacerlo, no crea que uno lo hace con la sonrisa de oreja a oreja, hermano. Uno se goza disciplinándolo, castigándolo, incluso dándole sus palmadas. Pablo amaba a la iglesia. No dormía por ella. Pero a veces también tenía que decirle así. Mire cómo dice, pregunta, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado, claramente entre vosotros como crucificado. Bueno, esta palabra fascinación es muy interesante, porque significa literalmente embrujado, encantado. ¿Quién os embrujó, hermanos? ¿Sabe? Yo no puedo evitar llevar esto al plano actual. Hoy día hay un embrujo, hay un encantamiento en la iglesia. Es increíble. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Pablo lo advirtió, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente, a mí me gusta esa expresión claramente, no hay duda de que es así. No hay alternativa a que podamos poner en duda lo que está ocurriendo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, antes de avanzar, ¿cuáles son los postreros tiempos? ¿Por qué usted tiene la seguridad y la convicción de que son ahora? Porque la Biblia exactamente enseña que el postrer tiempo es un periodo que comprende desde la muerte de Cristo hasta su segunda venida. Tiempos finales. ¿Qué dice Pablo? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, van a volverse atrás, enseñando, ¿no es cierto?, doctrinas de demonios, Se me fue la idea. Es que vi a alguien que me dijo ahí. Se me enredó. Vamos a citarlo, perdonen, ya. Dice, apostatarán de la fe, escuchando, ahí está, escuchando a espíritus engañadores, ojo, y doctrinas de demonios. Pregunta, ¿qué le es más fácil a usted, leer la Biblia o escuchar un mensaje? Con todo respeto. Hoy día, hermanos, tenemos muchas opciones de escuchar más que de leer. Es cierto, la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué tal si el predicador o quien sea, el doctor tanto, está hablando, pero de sus 95 palabras, 5 son mentiras? Usted la va a estar escuchando. Es decir, lo que tenemos que hacer es como los hermanos de Berea, capítulo 17 de Hechos. Puede usted escuchar, puede usted leer, pero inmediatamente ir a su patrón, que es las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque es muy probable que usted ahora, en la actualidad, esté escuchando espíritus engañadores. Estos espíritus no se refiere a espíritus tipo Poltergeist, ¿no es cierto? Para que usted me entienda, de estos demonios que se personifican o que hablan por ahí. No. Se refiere a enseñanzas engañadores. Cada vez que una persona habla, habla por un espíritu. Si habla por su propia cuenta, es el espíritu humano el que habla. Si habla conforme a la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que habla. Pero hoy día hay espíritus engañadores. Y no solamente espíritus engañadores, sino que ellos vienen con doctrinas. Es decir, con un cúmulo de enseñanzas de demonios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque eso produce un encantamiento. La gente está encantada. La gente está embrujada. Yo me acuerdo cuando chicos existía ese juego del encantado. ¿Se acuerda encantado? Y uno se quedaba así paralizado hasta que alguien lo desencantara. Usted le habla a la gente que está encantada y no entiende, ni siquiera tiene interés de descubrir la verdad. Resisten la verdad. Y repiten, hermanos, lo que se les enseña, no lo que dice la palabra de Dios. Fielmente repiten lo que se les enseña, no lo que dice la palabra de Dios, para resistir la verdad. Entonces, ¿cuál es el contexto de la iglesia de Galacia? Los agentes judaizantes entraron a la iglesia y comenzaron a enseñar que ya no era por gracia, no era por la fe en Jesucristo, sino que era por obras. Tenía que seguir observando la ley, tenía que seguir observando a Moisés, y etcétera, etcétera. Y Pablo dice, Gálatas, imprudentes, insensatos, necios. ¿Quién os fascinó? ¿Quién les embrujó para llevarlos a un evangelio totalmente distinto cuando Cristo fue presentado claramente crucificado entre vosotros? Eso es lo que está diciendo el versículo 1. Versículo número, mire lo que dice. Versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué significa este discurso espíritu y carne? Acuérdense que Pablo también lo enseña en Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ahí no se está refiriendo a la carne en el sentido de nuestra naturaleza carnal. ¿Ya? Se está refiriendo al Evangelio de la gracia versus la ley. La ley revela las obras de la carne. ¿Sabe cuáles son las obras de la carne? ¿Las leemos? Muy cortito. Versículo número 19 del capítulo 5 de Gálatas también. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Acaso eso no mora en nosotros? ¿Vamos a poder ser salvos por esta línea si eso mora en nosotros? Usted está mintiendo, Señor, pues yo nunca he robado a nadie. ¿A quién se le podrá decirme a alguien, cierto? Pero la Biblia dice que no es lo que hagas lo que te condena, es lo que eres, es lo que somos. Nunca nos olvidemos de eso, hermanos. Nosotros somos salvos por pura gracia. Fuimos perdonados de todos nuestros pecados, los que cometimos y que no hemos cometido, pero que moran en nosotros. Entonces Pablo termina hablando a los Gálatas, si quieren ser salvos por la ley, estas son las obras de la carne. Y ¿cuántos términos aparecen ahí? Pero después contrasta y dice, más el fruto del Espíritu, es otro muy distinto, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas que no hay. No hay ley. No hay ley que pueda equiparar la obra del Espíritu. Entonces Pablo le dice, empezaron por el Espíritu y están terminando por la carne. Les llama insensatos, les llaman necios. Ahora quiero terminar este comentario aquí, dice versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Qué gran enseñanza! Nosotros debemos entender, hermanos, que la obra de salvación es una obra divina. Nos cuesta morir. Nos cuesta morir a nuestra razón. Nos cuesta entender que Él ha suministrado providencialmente una salvación tan grande en Cristo Jesús. Y nosotros solamente estamos ahí como beneficiarios de esta salvación, pero no como protagonista, en el sentido de decir, yo le di algo al Señor primero. La Biblia no ratifica eso, no lo comprueba, no lo confirma. Dice, ¿quién le dio algo a Él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Pero los Gálatas nuevamente habían vuelto a foja cero. Entonces Pablo tiene que confrontar esta realidad que en definitiva es como que todo ha sido en vano. Volvamos a Hechos capítulo 14 para ir terminando. Muy bien. Hechos capítulo número 14. Vamos a leer un poquito extenso esto, dice versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hasta ahí la lectura primero. Recordamos, ¿cierto?, que ellos estaban en Iconio. ¿Qué pasó en Iconio? Predicaron el Evangelio y los judíos comenzaron a incitar al pueblo, de manera que dividieron el pueblo y querían matarles, querían apedrearles. ¿Qué hicieron ellos? Huyeron a Listra. Ahora están en Listra. ¿Qué hicieron en Listra? Lo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio. Si no hay nada más que hablar, no hay nada nuevo bajo el sol, hermano. Una vez preguntaba a una persona los días jueves también, ¿estudian la Biblia? Una pregunta que parece irrisoria, usted se ríe. Pero a mí me da pena, hermano. ¿Qué podemos hacer? Porque las iglesias están dando alternativas. Porque somos libres en Cristo, no somos legalistas acá. Porque si usted es muy bíblico, usted es un fariseo. Así es la cosa hoy día, hermano. Joven, así es la cosa hoy día. Aquí tenemos cancha de patinaje, tenemos discoteca, tenemos café con ser cristiano, porque no somos hipócritas ni legalistas. No, hermanos, ojo, legalismo no tiene nada que ver con ser bíblico. El amar la palabra de Dios y querer vivir en consonancia con ella es un deber de cada uno de nosotros. Y el responder por la Biblia no es ser legalista. Tengamos cuidado con esas enseñanzas. Sobre todo los jóvenes, yo a veces tenía la inquietud de preguntarle a los jóvenes acerca de la música que nosotros promovemos en nuestra asamblea local. Estoy de acuerdo, la música no te va a llevar a despertar los sentidos. ¿Y qué pasa si una iglesia te ofrece una música que sí te despierta los sentidos? ¿Tú vas a sacrificar la palabra de Dios por optar y aceptar ese tipo de música? Convicciones, hermano, jóvenes. Debemos tener claridad de convicciones. No es la música lo que debemos buscar, es la palabra de Dios. Hay una gran distinción. Hoy día los enseñadores dicen, lo que pasa es que nosotros usamos música de la cultura, como hip hop, como rap, etcétera, pero le ponemos letras cristianas, bíblicas. Y el doctor, perdón, el pastor es el que las autoriza antes. Pero la gente no es que busque la letra, la gente busca la música. Porque la música es la que nos mueve el sentimiento, las emociones. Sáquele usted la música y usted puede leer Juan 3:16 y no se va a emocionar como debiera emocionarse. Que de tal manera nos amó, que dio su Hijo. Pero póngale música. Usted se va a emocionar y va a decir, sentí la presencia del Señor. No sé si se entiende la diferencia, hermano. Isaías 53, si usted no se conmociona leyéndolo solo, pero le pone música y se emociona, va a decir, la gente busca la música. Quería comentar eso. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo tiene que salir con Bernabé de esa zona y se van a Listra. Y en Listra comienzan a predicar el Evangelio porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y hay un milagro. ¿Ve que la tónica es muy similar en el tiempo apostólico? Ahí tiene usted a Pedro y Juan camino al templo La Hermosa y el pórtico, la puerta del templo, llamada La Hermosa. Un cojo fue sano, la gente vio el milagro, etcétera, etcétera. Sigamos leyendo entonces. Versículo número 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, mire lo que dice, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Esta idea antigua de edificar a los hombres aparece no solamente en la Biblia, sino que en la historia del hombre. El hombre siempre ha buscado la deificación del hombre. ¿Me comprende? La deificación es elevar a los hombres a los altares. El Señor le decía a Moisés, cuando hagas el altar, no uses gradas, es decir, escaleras, para que no se descubra tu desnudez. Entre más bajito esté el hombre, mejor, para que todos miremos la perfección de Cristo. Pero hoy día, hermanos, y ya hace décadas, el hombre ya se ha entronizado muy arriba. Y la gente le tiene más miedo al clero, al pastor, a quien sea, que al Señor, hermano. Y todo lo que diga mi pastor, ese es mi pastor. Y si mi pastor se va al infierno, yo me voy con él. ¿Qué tipo de fidelidad es esa, hermano? Usted tiene el deber de decirle a su pastor cuando está equivocado, para que deje el error. ¿No es cierto? Los habitantes de Berea, los hermanos de Berea, ¿saben lo que hacían cuando Pablo les enseñaba? Escudriñaban cada día las escrituras si lo que Pablo enseñaba estaba bien. Hoy día, si usted hace eso, lo tratan de fariseo. Así está la cosa hoy día, hermano. Está todo al revés. Ahora, en este contexto, los hombres vieron el milagro de Pablo y Bernabé. Estos son dioses. Tienen el toque del Eterno. Y vienen acá, ¿no es cierto?, y descendieron de lo alto, dice acá en el versículo número 11, versículo 12, dice, y a Bernabé llamaban Júpiter, imagínense ustedes, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Según la tradición de los griegos, Mercurio era el que llevaba los mensajes. ¿No es que tenía una alita en los pies? ¿Se acuerda de Mercurio? No, sí, sí, ¿cuánto se llama? Mitología, muchas gracias. La mitología griega enseñaba eso. Versículo 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Imagínense lo que estaba ocurriendo ahí. Gran prueba para ellos también. La gente los estaba ensalzando, deificando, tratando de dioses. Versículo 14, cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis, note usted, al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Convicciones, hermano. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron ecumenismo, sincretismo, fueron sabios y dijimos, no, dijimos, el Señor les va a mostrar el error. Hoy día nos enseñan así. No, arrepentíos. Arrepentíos. Cuando Pablo llegó a Atenas, era la misma tónica. estaban ahí dando sus discursos en el Areópago, ¿cierto?, de Atenas, porque en ese tiempo se acostumbraba a hacer foros y toda la gente lo iba a ver. Lo mismo que está pasando en la iglesia actual, hermano. Usted ve por YouTube los famosos foros, los líderes ahí en foro y toda la gente contemplando los foros, como si buscar la verdad es conciliar las diferentes ideas, como un sincretismo, hermano, inaceptable a la luz de la palabra de Dios. La verdad es una sola. Y resulta que Pablo llega ahí y dice: yo no he venido, le dice a los corintios, a hablar otra cosa sino de Cristo y este crucificado. No con sabiduría de palabras, sino con demostraciones de verdad y de poder. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre la tónica de toda predicación del Evangelio: burlas, indiferencia, pero por la gracia de Dios, conversiones. Ahí en Atenas no hubo avivamiento. Fue Dionisio, el Areopaguita, y una tal Damaris, y otros más que se convirtieron. Claro, Damaris, sí. Y el resto se burlaba, y el resto le decía: ya, después hablamos de esto. Pero Pablo no claudicó el mensaje. No sé si se sigue la línea, hermanos. La misma forma, aquí están en Listra. En lugar de encontrar una multitud que se convertía al Evangelio, se encontraron con una multitud pagana que adoraban ídolos. Y que es más, que a ellos mismos, producto del milagro que habían hecho, lo iban a elevar a los altares. Le iban a ofrecer sacrificio. Pablo pasó a ser Mercurio y Bernabé Júpiter. ¿Qué le parece? ¿Y qué es lo que hicieron ambos, unánimes, Bernabé y Pablo? ¿Qué están haciendo? Nosotros somos hombres como ustedes. ¿Se acuerdan cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio? ¿Qué es lo que hizo Cornelio? Lo mismo que pasa hoy día. Siervo. Hermanos, es muy solemne esto. El único que es digno de adoración y que sus criaturas se inclinen es el Señor, no los hombres. Basta de adorar hombres, basta de identificarse con hombres. Estamos en tiempos en que el hombre se identifica con hombres. Y dice: este es mi pastor, este, pongamos en el centro del foco, enfoquemos solamente a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo respondía de esa forma. Cuando venía un joven y le decía: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? ¿Se acuerda? Pregunta: ¿el Señor era bueno o no era bueno? Era bueno y legítimamente bueno. ¿Y por qué él dijo: por qué me llamas bueno? Porque como enseñanza, como fiel testigo de Dios, digamos, él nos deja una tremenda enseñanza. Que no miremos al hombre, sino que miremos a Dios. Él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Hay un solo bueno, Dios. O cuando le pedían razón al Señor, el mismo Satanás le pedía razón o le inducía, ¿no es cierto?, en esas tentaciones de Mateo capítulo 4. El Señor respondía: escrito está. No decía como dijo el doctor, como dijo el... No, escrito está. Volvamos a la autoridad exclusiva de las Escrituras, hermano. Convicciones claras. Ya vamos terminando. Entonces le aclararon: nosotros somos hombres como ustedes, conviértanse, arrepiéntanse, les dice ahí en el versículo número 15, conviértase al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Versículo 16, en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Está reconociendo el Señorío, ¿no es cierto?, en toda la creación. Versículo 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Las circunstancias no acompañaron a los predicadores, igual seguían en su mentira. Eso es lo que está diciendo. Versículo 19, entonces vinieron, ¿quiénes? Judíos de Antioquía y de Iconio, nuevamente, que persuadieron a la multitud, vieron un caldo de cultivo ahí, por hermano, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Noten la secuencia de los hechos. Voy a resumirlo, porque ya se nos fue el tiempo. Van a Iconio, predican el evangelio. Los judíos incitan al pueblo. Los judíos querían apedrearle, arrancan a Listra. En Listra hay sanidad, porque era poder de los apóstoles. Viene la gente y dice, estos son dioses, hay que elevarlo. Ellos le redarguyen. El evangelio lleva a redarguir, decir, no, ustedes están equivocados. Este es el verdadero evangelio, vuélvanse a Dios, Él es el creador, el sustentador y todas las cosas. Y la gente igual seguía en su error. Pregunta, ¿las circunstancias acompañaban o no a Pablo y a Bernabé? No. ¿El Señor acompañaba sí o no a Pablo y a Bernabé? Sí. ¿Se da cuenta? Convicciones. Una vez que esto es probado, ¿qué hicieron los discípulos? Vieron, vuelvo a insistir, un caldo de cultivo ahí, una revuelta, los judíos, y comenzaron a incitar al pueblo y los apedrearon. Y específicamente apedrearon a Mercurio, al que habla. Hay que callar primero. Al hablador hay que hacerlo callar. Pero hermanos, las convicciones deben ser de cada uno de nosotros. Entonces, versículo 20, pero rodeándole los discípulos se levantó, y miren lo que hizo Pablo, y entró en la ciudad. ¿Le parece razonable humanamente hablando? Mire, por la tradición se entiende de que Pablo tendría que haber estado muerto. Porque los judíos no lo iban a dejar hasta que se cercioraran que el apedreado, el lapidado, estuviera muerto, no tuviera suspiro. Pero Pablo fue por el poder de Dios. No sale como doctrina, pero presumimos que podría haber sido. No quiero ser dogmático, pero presumimos, así como Eutico que cayó de arriba, ¿se acuerda? Y también cayó, y Pablo le levantó, le repuso, presumimos que pudo haber resucitado. Bien, como haya sido, no debe haber estado muy bien. Imagínense, apedreado. No le tiraron plumas, hermano. Cabritas. Le tiraron piedras. Imagínense los machucones, los dolores, los hematomas. Imagínense el evento. Pero Pablo, ¿qué es lo que hace? Ya basta de esto. Ya se acabó. Se acabó el evangelio. No, hermanos. Convicciones. Se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente, ni siquiera al momento, salió con Bernabé para Derbe. Mire lo que viene, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, ¿de dónde sacaba tanta pila este hombre, hermano? Y hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Vuelve a Listra, hermano. Versículo 22. Confirmando. ¿Cómo está conjugado el verbo confirmar? En gerundio, en un presente continuo. No es hoy día ni mañana, es toda tu vida. ¿Estoy leyendo la Biblia? Tienes que leerla toda tu vida. ¿Estoy asistiendo a las reuniones? Tienes que asistir toda tu vida. Presente continuo. Mira lo que hacía Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, porque las circunstancias afectan nuestros estados de ánimo. No cabe duda. Exhortándoles. La palabra exhortación significa traer hacia afuera las acciones prácticas. ¿Me entienden? Es decir, a practicar el evangelio. Exhortándoles. ¿Ya? ¿A qué? A que permaneciesen en la fe, firmes, a pesar que las circunstancias no acompañaban. Diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿dónde? En el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Que el Señor bendiga su palabra.